Hola, este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy conversaremos con Selma Acosta Rubio, Chief Diversity and Inclusion Officer de Intercorp y Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank, enfocada en promover la diversidad en un ambiente laboral que responda al talento actual y ayudar a las organizaciones a adoptar una cultura orientada al liderazgo inclusivo. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que pedimos las disculpas del caso por algún problema en el registro del audio. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio del podcast Voceras y esta vez conversamos con Selma Acosta Rubio. Ella es directora de Diversidad e Inclusión de Intercorp y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Interbank. Está enfocada en promover la diversidad en el ambiente laboral y una cultura orientada al liderazgo inclusivo. Selma es una persona con la que hemos querido conversar esta vez porque es una aliada natural de lo que trabajamos en Voceras. Tiene mucho tiempo trabajando en estos temas y estamos en la semana. Ayer fue el día del acoso laboral, del acoso sexual laboral, de la lucha contra el acoso sexual laboral, y queríamos conversar en principio de este tema. Selma, ¿cómo estamos en el Perú? Es un tema que afecta particularmente a las mujeres. Cuéntanos un poco, por favor.
Buenos días, Lea, y bueno, primero que nada agradecerles la invitación. La verdad es que el trabajo que están haciendo con este proyecto Voceras es increíble. Hay muchas mujeres, no solamente que pueden colocar su voz, sino que las personas pueden conocer lo que las mujeres estamos haciendo. Y además también le da un derrotero claro a las mujeres más jóvenes, dando ejemplos de mujeres líderes que están siendo agentes de cambio. Entonces, felicidades por eso y de nuevo gracias. El acoso laboral, obviamente, no es solamente sexual. Tienes el acoso laboral normal, ¿no? De alguien cuando te hacen bullying, que también es un tema que hay que mirar, porque todos merecemos estar en ambientes laborales donde prime el respeto a la persona, ¿no es cierto? Ahora, el acoso sexual laboral, específicamente, que es el tema que nos llama, es un tema que en Perú es parte de la cultura, lamentablemente. Vivimos en una cultura que es machista, una cultura que ha normalizado esa conducta de que la mujer de alguna manera está diseñada para aguantar abusos, ¿no? Maltratos, que es un soporte, digamos, es un apéndice, es un accesorio en la construcción de esta sociedad. Y de alguna manera es un tema de poder, ¿no? Hay una objetivización en relación a la mujer. Esto es un constructo social que es real y está ahí. No es por acaso que Lima es la segunda ciudad más peligrosa para las mujeres. Entonces, eso es real. Y una cosa que yo quería decir es que siempre la gente siempre me dice, oye, pero tú siempre hablas de acoso contra las mujeres. Bueno, sí, pues el 97% de los casos que se reportan, los reportan mujeres. Y el 100% de esos casos, los acosadores son acosadores. No hay acosadoras. El 100% son acosadores. Entonces, claro, esto te refleja esta cultura. ¿Y cuál es la solución? Bueno, primero que no es un tema de mujeres. No somos las mujeres las llamadas o las únicas llamadas, ¿no? A solucionar este tema. Es un tema que nos toca a todos porque es el constructo social. De hecho, hay mujeres que son sumamente machistas y crían a sus hijos de esas maneras, y los hombres se sienten con alguna especie de derecho, de privilegio, ¿no? De actuar de esta manera. Y una cosa que hemos visto es que, y esto lo vamos a hablar probablemente un poco más adelante, y es que siempre ha habido mucho miedo de hablar de acoso, porque hay mucho estigma alrededor de eso. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Y justamente en ese punto que tocas va el tema de que las cifras que mencionas probablemente no sean las reales, porque hay muchísima gente que no denuncia, que no habla, algunas que no encuentran el camino dentro de su institución, y otras que lo pueden saber, pero ante este estigma, ante esta preocupación de, bueno, él es mi jefe, ¿quién va a salir perjudicada de esta situación? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser percibida como una persona problemática? Entonces, me lleva al siguiente punto, ¿no? ¿Se puede trabajar desde dentro de la propia institución? ¿Hay caminos que se pueden forjar para que nuestras trabajadoras, nuestros trabajadores también sepan que hay un marco en el que se mueven y que hay una protección y que hay caminos para denunciar este tipo de cosas y poder mejorar el funcionamiento de la institución?
Mira, yo te digo, desde mi punto de vista, categóricamente te digo que sí. Sí, siempre y cuando las empresas entendamos que contar con los protocolos de denuncias que nos exige la ley son súper insuficientes. Nosotros, y estoy hablando en Intercorp, estoy pensando en las 30 empresas que tenemos entre las 5 plataformas, contamos con protocolos en absolutamente todas las empresas, incluyendo canales de denuncia, los comunicamos con frecuencia. Sin embargo, las denuncias son pocas, ¿no? Y aquí es donde viene la valentía de los líderes de las empresas. De hecho, en Perú nada más el 10% de los casos se reportan, y en las empresas eso no es muy distinto, ¿no? Y siempre decimos, y nos sorprendemos, decimos, ¿pero por qué? Si estamos comunicando el canal y los líderes se han capacitado en cómo tratar el caso de hostigamiento, somos vocales y verbalizamos. Pero te voy a dar un ejemplo. Si estos son cifras del 2020, ¿ya? En una de las empresas de 6.500 colaboradores, únicamente se presentaron 3 casos en un año. Y en una empresa de 17.000 colaboradores, únicamente se presentaron 34. Con lo cual, y viviendo en el país que vivimos, eso no es realista. O sea, no es realista decir, qué orgullo, nada más se presentaron 34. No, tiene que ser doble clic. Muy probablemente lo que está pasando es que no hay un ambiente seguro para denunciar por diferentes cosas. Y de hecho, nosotros el 15 de diciembre lanzamos un proyecto de la mano con la Victoria Lab, que es nuestro centro de innovación de Intercorp, justamente para abordar este track. Y te voy a contar lo que hemos hecho, que sigue siendo un trabajo que lo continuamos haciendo, pues no ha finalizado. Pero en un mes hicimos un research en varias de las empresas del grupo y tratamos de entender qué ocurría en todo este tema, por qué la gente no estaba denunciando. Y lo que entendimos es que el problema obviamente es mucho antes de la... O sea, la denuncia es casi como que al final de la situación, de alguna manera. Pero hay todo un journey que ocurre en la parte de predenuncia. Y muchas de las cosas que las personas decían era, oye, mis compañeros me dicen que no es acoso, lo que tú decías, ¿no? No me da confianza contarle a mi jefe, si denuncio me van a juzgar, van a pensar que soy problemática. Y ya en la etapa de la denuncia habían otros tipos de conductas o de miedos, digamos, que era como que no entiendo el proceso, porque el proceso realmente es un poquito complejo, no sé si van a ser imparciales y justos, y a qué me atengo después, ¿no? Entonces eso también hemos aprendido. Y eso nos ha llevado a reflexionar. Y de hecho, aquí me vas a permitir unos minutos porque estamos diseñando alrededor de 4 líneas principales y es lo que quiero compartir con ustedes, de cómo vamos a diseñar. Entonces, vamos a pasar de un mindset de diseñar solo para la víctima, de que, oye, mira, denuncia aquí, haz esto aquí, no sé qué, y vamos a pasar a diseñar para toda la comunidad. ¿Para qué? Para que las personas aprendan lo que es acoso, para trabajar eso que es el awareness, ¿no? La concientización, que es todo lo que genera una situación de acoso, ¿no? El impacto en productividad, el impacto psicosocial, el impacto en cultura. Luego, pasar y trabajar ese mindset de que, oye, yo no voy a denunciar porque me da vergüenza, a yo voy a denunciar con orgullo, pero orgullo entendido es porque yo me enorgullezco de impulsar una cultura del respeto, porque es lo correcto, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a trabajar, y eso obviamente tiene que ver mucho con cultura y con cambios de microcomportamientos. También vamos a pasar de estar enfocados en el proceso nada más y en la denuncia de un proceso, de un número donde tú llamas, un email, que a tener multicanales. Porque una de las cosas que hemos aprendido, y eso lo vamos a ver más adelante probablemente en las cifras de Elsa, es que en realidad es muy poco las denuncias que se presentan a través de los canales de denuncias en sí. Es mucho más denuncias a los líderes algunas veces, ¿no? O la posición del bystander también. Y por último, hay una parte que hemos aprendido y es que, claro, cuando el Ministerio del Trabajo nos exige que teníamos que implementar estos protocolos, era como un protocolo muy duro, muy hard, ¿ya? Como presenta la evidencia, tiquitín, ¿no? Habían cosas bien duras del protocolo, y ese protocolo sin tener una visión de acompañamiento y de soporte a las personas que están pasando por el proceso, puede ser muy duro y muy dañino. En algunos casos puede revictimizar, en otros casos se siente lejano y además no ayuda a solucionar el problema de fondo. Entonces, esos son cuatro principios que estamos utilizando para el diseño de esta nueva experiencia. Y cinco cosas que hemos aprendido también en esto último es, primero, que todo el mundo, los que han pasado por esto, los que no han pasado por esto, los acosadores, los bystanders, los terceros, lo primero que quieren hacer es conocer y entender qué cosa es acoso en realidad. Porque las personas piensan que acoso es que alguien viene y te persigue o te toca, que es muy agresivo. Y en realidad eso no es así. Sabemos que hay actitudes, ¿no?, sexistas. Lo segundo es que definitivamente los usuarios dudan en tomar acción, por tanto hay que trabajar la seguridad psicológica. Lo tercero es que un canal humano desata mucha mayor interacción. Nosotros hemos hecho unos experimentos con varios bots. En uno teníamos un bot normal y en otro teníamos un canal donde tú terminabas hablando con alguien. Y ahí la persona se sentía mucho más en confianza, acompañada, podías entender. Cuarto, hay una demanda por escuchar testimonios de personas que han pasado por esto. Hemos visto que cuando tú eres víctima y después y escuchas el testimonio de otras personas, diciéndote, oye, el proceso fue así, no tengas miedos, no sé qué, eso te ayuda a navegar mejor este proceso. Y por último, desfogarse es el primer paso. O sea, esa primera conversación que tienes con alguien es lo que te va a ayudar a bajar tus niveles de ansiedad y poder transitar este proceso, que es un proceso muy doloroso y muy duro.
Y es verdad que en todo este trabajo que se hace dentro de las propias instituciones, más allá de lo que normativamente el Estado pueda poner, es un trabajo que interioriza todas estas normativas generales y estas realidades que tenemos reflejadas muchas veces en cifras para generar estos procesos que decías y que sean realmente efectivos, que sean realmente amigables, que promuevan un ambiente más seguro. Hay esta iniciativa que hemos participado de su lanzamiento y que Gender Lab ha llevado a cabo, que es un espacio también muy constructivo, que es ELSA. Justamente apunta a lo que conversábamos, a que las instituciones, las propias empresas estén involucradas y participen y han logrado también obtener cifras y datos interesantes en este trabajo. ¿Has podido también conocer sobre ELSA y ver qué puede aportar también a estos procesos?
Escúchame, yo soy absoluta fan de ELSA. He tenido el privilegio y el regalo de participar desde que empezó a darle vueltas en la cabeza a Marlene Molero y las negociaciones iniciales con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son un socio increíble. De hecho, participamos en parte del diseño y en el piloto último que se ha hecho en los tres países, hemos participado dos de nuestras empresas, Interseguro y Promart. Y ha sido muy interesante porque la data que te arroja ELSA es una data que confirma parte de lo que nosotros ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Primero, ELSA es una herramienta que te permite tener un diagnóstico de cómo las personas están entendiendo de qué se trata este tema de tolerancia en la organización, a través de una encuesta que se le hace a la organización y a los colaboradores de la organización. Obviamente, eso después resulta como una herramienta que te puede dar un plan de acción, de hecho te da un plan de acción, y luego el año siguiente, cuando vuelves a correr la encuesta, tienes una medida de progreso. Pero lo interesante de ELSA es la manera como ha sido diseñada la encuesta. Entonces, no te preguntan, por ejemplo, de hecho el experimento arroja cifras como que cuando hemos preguntado qué cosas, si te han acosado, el 5% ha dicho que sí. Cuando te han puesto una situación, por ejemplo, si has sido víctima de miradas lascivas, tocamientos, no sé qué, o sea, cuando te ponen la situación en sí, ahí ya salta a 22%. Con lo cual te quiere decir que la gente no está entendiendo qué cosa es acoso, ¿no? Y además la herramienta incluye varios KPIs, seis KPIs, que son, uno, mide cuál es la tolerancia de la gente ante las situaciones. Dos, la prevalencia, como que el tipo de situaciones que hay. ¿Qué tanta confianza hay en la organización? ¿Cuáles son los mitos que tiene la organización en su mente alrededor del acoso? Luego, ¿cuáles son los costos empresariales? Porque, como te decía, esto tiene efectos psicológicos y tiene efectos en productividad. ausentismo, disengagement, ¿no? O sea, una persona que está pasando una situación de acoso, de repente va a la oficina, de repente está ahí, pero no está en realidad. En realidad no estás porque emocionalmente no eres capaz de producir lo que tienes que hacer. Y por último, hay una parte de sección COVID, donde también hemos visto que hay acoso, el acoso en este tema del trabajo remoto, que la primera sensación es, ah, bueno, hay trabajo remoto, no hay acoso. Bueno, no, alucina que hay más acoso, porque los acosadores ya están 24/7, ¿no? Entonces, ELSA es una herramienta que complementa muy bien esto que yo te decía de el acoso sexual laboral no comienza con la denuncia. Si tú nada más estás mirando cuántos casos tienes denunciados, estás mal. ¿Ok? Tú lo que tienes que estar mirando, es más, mientras más casos denunciados tengas, mejor. Si piensas que tienes poco y estás bien, como te decía al inicio, estás mal. Pero entonces ELSA tiene, te arroja bastantes, una información bien interesante. Por ejemplo, mira, el 57% de las personas que pasan por una situación de acoso evita a la persona. El 43% habla con sus compañeros de trabajo. El 21% con su jefe inmediato y solo el 10% lo comunica a recursos humanos. Si tú logras concientizar a este 43% que habla con sus compañeros de trabajo y a este 21% que habla con su jefe de la importancia de ayudar a las personas que pasan por esto y qué cosa es acoso, ahí vas a tener un movimiento colectivo. Porque como yo siempre digo, el cambio es colectivo. Y este tema del acoso es una situación tan oscura y tan silenciosa que si en comunidad entre nosotros no verbalizamos y no nos cuidamos y no levantamos estos temas, no vamos a poder erradicarlo. Entonces, por eso digo, yo soy súper fan, de hecho, estoy súper contenta porque desde Interbank hemos sido invitados por el BID y por Gender Lab a ser una de las empresas pilotos para ser el piloto de un año. O sea, correr la encuesta ahora, luego hacer el diagnóstico, el plan de acción. Nosotros nos hemos comprometido a compartir la data para que sea parte del estudio y el año que viene volver a correr esa data. Entonces, estamos bien, bien contentos con eso. Quienes no conocen todavía la herramienta ELSA, por favor, búsquenla. La han divulgado bastante en redes y vale la pena conocerla.
Selma, ¿cómo empiezas este camino? Sé que los temas de género siempre han estado en tu agenda, en tu preocupación, pero digamos que a nivel institucional este ha sido un crecimiento dentro de las instituciones, de las empresas. No era un tema primordial hace 15 años, quizás tampoco hace 10. Ha empezado a entrar como una preocupación de las instituciones. ¿Cómo empieza el tema? ¿Cómo te compras el pleito, por decirlo de alguna manera, y decides que esta es la línea de trabajo que buscas? ¿Y cómo esto, para que también entiendan muchas personas, tiene que ver y es una forma de mejorar la productividad de la empresa? Porque hay personas que creen que estos temas son temas de marketing, de imagen, ¿no? Son temas hacia afuera y no se dan cuenta tal vez de la importancia que tienen hacia adentro de la empresa y del propio crecimiento de la institución, ¿no?
Oye, bueno, esa es una pregunta bien, tiene mil aristas y es bien compleja, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible. Yo, en verdad, hasta mis 42 años, no tenía en mi radar que había un tema de inequidad o de desigualdad en el trabajo, te soy honesta, total y absoluta, o sea, para mí no era un tema. A pesar de que yo desde más o menos mis 40 años empecé a colaborar con una organización que se llama ProMujer Internacional, que se dedica a empoderar mujeres en extrema pobreza a través de microfinanzas, servicios de salud y educación, y para mí el tema de inequidad siempre estaba en ese mundo, ¿no? Pero en el mundo corporativo, para mí eso nunca existía. De hecho, mi primer trabajo como adulta fue en Estados Unidos, en Nueva York, en una firma de abogados, y luego en Londres durante varios años. Pero fue, a mí me pasó una situación, y como suele ocurrir, ¿no? Yo a mis 42 años comencé a trabajar en Interbank, y era ya miembro como parte del comité de gerencia, y en aquella época lideraba la gerencia legal. Y me di cuenta, y yo llegaba muy temprano todos los días porque tenía una curva de aprendizaje enorme. Y había una reunión que comenzaba todos los miércoles a las 7:30 de la mañana, a la cual yo no estaba invitada, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Y después había una reunión a las 8:30 de la mañana donde estaba todo el comité de gerencia. Pero como yo llegaba temprano, justo pasaba por enfrente de la sala y yo veía que todo el comité de gerencia estaba reunido, Y yo seguía en mi oficina, ¿no? Y la primera vez pensé, qué raro, están todos ahí, pero a mí no me han invitado, pero bueno, debe ser que no necesito estar ahí, ¿no? Y la segunda semana pasó lo mismo, y la tercera semana lo mismo, entonces ya me empecé a poner un poquito medio noica, ¿no? Y comencé a pensar, qué raro, se reúnen, y yo no estoy, si yo soy parte del comité de gerencia, ¿cómo es esto? Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al gerente general, porque eso es otro aprendizaje, ¿no? Para las mujeres. No le des vuelta, no le des vuelta, haz la pregunta, pregunta. Entonces le pregunté al gerente general, le dije, oye, ¿no? Esta reunión y tal, ¿yo no debería estar ahí? Y me dice, sí, es una reunión en la que vemos X temas a las 7:30 y después viene esta otra reunión que comenzamos a las 8:30. Le digo, ah, pero si yo debería estar ahí, ¿por qué no estoy? Y me dijo así, con el corazón en la mano y bello, hermoso, me dice, ¿sabes qué? Me daba pena pedirte que vinieras tan temprano porque tu hijo todavía está pequeñito. En aquella época mi hijo Lucas tenía 3 años. Y me da pena que estés aquí a las 7:30 de la mañana, entonces, ¿para qué tú? Entonces, claro, yo me le quedé mirando y le dije, así, ¿no? Ya, ok, fantástico, me encanta tu empatía y me encanta tu... Pero en realidad creo que esa es mi decisión. Probablemente sería mejor tener las reuniones un poco más tarde, pero esa es mi decisión, tú no puedes decidir por mí, ¿no? Porque, ¿por qué tú tienes que asumir que porque yo soy mujer, ¿no?, me tengo que quedar en mi casa más tiempo, tú no sabes cuál es mi realidad? Pero además la otra pregunta es, si yo hubiera sido, no Selma, sino Selmo, a mis 42 años, de todas maneras me hubieran convocado a esa reunión. Entonces ahí yo me quedé así medio, qué raro, a mí esto nunca me había pasado, nunca nadie había, ¿no?, tomado una decisión por mí. Pero también después me quedé pensando, de repente sí, yo no me doy cuenta. Y lo otro que me di cuenta en ese momento es que en la mesa del comité de gerencia éramos nada más 2 mujeres. Y comencé a reflexionar y me di cuenta de otra cosa. Ni en Nueva York, ni en Londres, que han sido mis 2 trabajos antes de Interbank, en realidad, yo había tenido ni una jefa mujer, ni un par mujer, ni un reporte mujer. O sea, es en Interbank donde yo por primera vez me siento en una mesa con un par, ¿no? Susana Llosa, que en aquel momento lideraba la gerencia de recursos humanos. Y además en el equipo que heredé también había mujeres. Y de repente dije, qué loco, aquí hay, y qué raro, ¿y por qué no hay más mujeres? Entonces ahí comencé a leer sobre este tema de techo de cristal, me compré libros, empecé a tratar de entender de qué era. Después también dije, oye, pero a mí me ha ido bien, yo, ¿no? Qué raro, debe ser que las demás no saben algo que yo sí sé. Y entonces ahí después también me di cuenta de otra cosa, y es que yo vengo de una familia muy emprendedora, donde todo se puede. He sido criada, como yo digo, medio en la jungla, porque somos 5. En mi familia nuclear, yo tengo 4 hermanos mayores y yo, entonces yo era la mascota, mis padres eran súper estrictos, entonces yo no podía salir mucho de mi casa, a menos que estuviera con mis hermanos. Entonces con mis hermanos yo podía hacer lo que quisiera. A los 7 años tuve mi primer arpón, a los 8 años tuve mi primera moto, y el otro día que estaba conversando con mis hermanos, contándoles un poco sobre esto, me decían, sí, ¿no te acuerdas de las clases de judo? Y yo, ay, sí, ¿verdad? Las clases de judo. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que mis papás me dejaron ser, pero fueron mis hermanos quienes me enseñaron a ser. Entonces, para mí, yo siempre podía hacer cualquier cosa y todo, y adquirí una forma de pensar muy bilingüe, femenino, masculino, si queremos entrar en el estereotipo. Yo converso muy fluidamente con hombres, y me parece normal, es más, yo me acuerdo que a mí la gente me... Después reflexionando me decían, oye, tú eres uno más. Y yo me sentía orgullosísima de eso. Entonces yo dije, ya entendí. Hay que enseñar a las mujeres a hablar masculino, para que entiendan. Bueno, y por supuesto, te podrás imaginar que eso fue un tremendo error. Porque obviamente esa no es la solución. La solución no es que las mujeres empecemos a hablar en masculino. La solución es entender ese tema del constructo social. Y entender que las organizaciones han estado siempre diseñadas en ese constructo social que traemos del hogar, de la vida doméstica, de esta mentalidad hombre-poder, el hombre se hace cargo, la mujer cuida, las mujeres tienen que estar en ciertos tipos de roles. Ahora, si las mujeres ocupan un rol y son, ¿no?, la típica, ¿no? Si una mujer es muy asertiva, es agresiva, pero tu par, que habla igual, le dice lo mismo, es muy asertivo, qué claridad tiene ese hombre, ¿no? Y así podemos hablar de 1000 ejemplos. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a pedir las cifras, me junté con otras empresas, hicimos varios pilotos, empezamos a hacer preguntas y encuestas. Me acuerdo que nos juntamos y decíamos, a ver, que está impidiendo que las mujeres obtengan o ocupen mayores posiciones de liderazgo? Y empezamos a ver los números. Y ahí fue muy interesante porque lo que aprendí es que te traes la data y empiezas a mostrar casos de negocios de otras empresas. Y ahí, una cosa que también siempre le digo a la gente es, en el mundo corporativo no funciona el activismo, en el mundo corporativo funciona la enseñanza. Entonces, primero tienes que ir con el caso de negocios, y es porque están acostumbrados al caso de negocios. A pesar de que no es por el caso de negocios que hay que tener diversidad e inclusión. Ahora, los casos de negocios son contundentes, pero es una herramienta que te sirve para capturar la atención, ¿no? Entonces te dicen que empresas que tienen promedios más altos de diversidad e inclusión, tú generas ingresos 30% por encima de la media en productos de innovación. Por ejemplo, hay mucha data. Entonces, lo que yo aprendí es que empecé a introducir la conversación en esa línea y luego los mismos, porque también yo decía, si yo a mis 42 años nunca me he dado cuenta, ¿cómo yo le voy a pedir a los hombres líderes de la organización que lo hagan? No, yo tengo que enseñarles y mostrarles. Entonces, ahí después ellos empezaron a mirar todo el tema del business case, empezaron a racionalizar y de repente un día dijeron, oye, ¿sabes qué? En verdad esto es lo correcto, esto hay que hacerlo. Tanto es así que empezamos a hacer una serie de acciones y en diciembre de 2018 crean esta posición, Carlos Rodríguez Pastor, presidente del directorio, dijo, ¿sabes qué? Vamos a traer la posición de directora de diversidad, equidad e inclusión a nivel Intercorp, porque Selma nos va a ayudar en este tema. Y yo te diría que ese es un cargo que se crea como una consecuencia de los avances y de esa concientización y de cosas que ya veníamos haciendo. En el 2017, nada más el 11% de las 30 empresas, éramos tres empresas, teníamos política de diversidad e inclusión, comité o plan. Hoy en día estamos en niveles de 96%, ¿no? Con políticas, planes y comités. El 48% de las empresas estamos ya en las escalas más altas de la escala de equidad de ranking par, y han habido cosas increíbles. Y una cosa que ha sido muy interesante es que creamos un programa que se llama New Women, que está diseñado para que las mujeres se conecten con su propósito y el propósito de la chamba, y les damos una serie de herramientas, y por ahí ya han pasado más de 300 ejecutivas. Y es muy interesante porque lo que termina ocurriendo es que destapas una energía. Una energía donde, ¿sabes qué? Tú dale nomás. Y este programa es bien interesante porque en todo el journey del programa no son solamente ellas participando. Participamos los líderes de la organización, hombres y mujeres. Y se construyen propuestas junto con los CEOs y junto con los vicepresidentes y todos. Y como te digo, y ellas inclusive al final de cada una de las ediciones presentan proyectos de incidencia e impacto dentro de las organizaciones. Con lo cual ellas movilizan este tema también. Y esos proyectos son evaluados dentro de la organización. Entonces, por eso te digo que yo sí creo que desde las organizaciones se puede hacer el cambio, pero es algo que hay que entender que no es yo voy a llegar a este número, es yo voy a aprender de esto, porque este cambio es colectivo.
Y es un cambio social que tiene, como decías, muchísimas aristas, y la que trabajamos en Proyecto Voceras específicamente es la voz en el espacio público. ¿Cómo hacemos que esta realidad que los medios de comunicación tienen la obligación de reflejar sea, pues, realmente cercana a la realidad, donde hay hombres, mujeres, personas trans, todo tipo de personas de distintos estratos sociales, de distintas procedencias, de distintas universidades, y no siempre lo que se viene conociendo como el elenco estable? Entonces, en el aspecto de las mujeres en especial, hay como una barrera aparte de la que tienen los propios medios a la hora de elegir, que es que muchas mujeres no se sienten cómodas en el espacio público, que de repente cuando tú pides a la agencia de PR o a la propia área de comunicaciones de la empresa, oye, ponme un vocero, te dan por lo general un hombre, ¿no? Yo he trabajado de ambos lados, porque también he trabajado en el otro lado, y muchas veces era, oye, por decir Selma, ¿no? Selma, sal tú y da la entrevista. No, no, yo no, yo no, no, yo no domino tan bien el tema, yo no soy muy experta en eso, mejor que hable. Y que no pasa lo mismo con los hombres. David Reyes nos contaba su experiencia, que es socio fundador de Voceras, tratando de reclutar mujeres que escriban en Semana Económica. Y pues él decía que mails de hombres y pedidos y aceptaciones de hombres le llovían. A las mujeres las tenía que prácticamente perseguir y estar ahí detrás para que ellas quieran escribir. Entonces, hay algo allí que ocurre con las mujeres líderes que, además de ser pocas, no se sienten cómodas teniendo esta voz en el espacio público. Eso me imagino que también es parte de lo que se tiene que trabajar de una manera más estructural, ¿no? Porque tenemos pocas mujeres líderes en el mundo empresarial y muchas de ellas no quieren dar una voz. Y como te decía, es muy importante porque es parte del cambio a nivel social general, ¿no? Ver que hay una mujer gerente, que hay una mujer encargada de negocios, que hay una mujer jefa de logística, y muchas veces están allí, solo que no quieren o no tienen esta seguridad para salir al espacio público y expresarse y mostrarse y que la sociedad vea cuánto estamos creciendo en igualdad, ¿no?
Sí, mira, a ver, esto tiene, uff, como para un podcast completo, ¿no? Pero yo te diría que hay varias cosas. Primero, las mujeres sufrimos del síndrome de la perfección. Lo que yo voy a decir va a ser perfecto y todo el mundo va a estar de acuerdo. Nos cuesta mucho cuando hay alguien que no está de acuerdo con nosotros o si nos equivocamos en algo. Entonces, primero, eso los hombres no. Los hombres se sienten y dicen algo y alguien le dice, oye, no, no estoy de acuerdo contigo. Ah, ya, bueno, me importa tres pintos. O sea, es fresh. Es mi opinión, ya. Las mujeres no sufrimos, y eso tú lo ves en las reuniones, ¿no? Muchas veces eso ya ha ido cambiando mucho. En las reuniones, la típica, ¿no? Hay algo que quieres decir y dices, pero estás pensando la intervención perfecta, y cuando tienes la intervención perfecta en tu cabeza, ya pasó la reunión, ya pasó el punto, ya fue. Ya no puedes ni siquiera levantar la mano porque sería irrelevante, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Yo diría a las mujeres, oye, tienes que expresar tu voz, es tu punto de vista, y de hecho, tu punto de vista también puede cambiar. Yo he ido creciendo en mis puntos de vista desde que comencé esto en el 2007, por ahí, ¿no? Y porque uno va aprendiendo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nunca tenemos tiempo para nada. No, es que no tengo tiempo. Porque, claro, el multitasking, que ese es el mito, ¿no? El mito de que las mujeres somos buenísimas en multitasking. Amigos y amigas, nadie es buenísimo en multitasking. El multitasking es lo peor que una persona puede pensar que hace bien. Si tú piensas que haces bien el multitasking, estás mal en la organización de cómo, de lo que estás haciendo. Entonces, las mujeres también tienen eso de que es que no tengo tiempo, es que no sé, bueno, te haces el tiempo. Y tercero, que hay personas que piensan, no, es que van a pensar que soy figuretti. Y para mí el tema de visibilidad no es un tema de ser figuretti o no. Es un tema que si tú quieres hacer agente de cambio y contribuir a la conversación, tú tienes que salir y tienes que hablar. ¿Por qué? Porque ahí es en ese espacio donde tú construyes relaciones con otras personas que están en tu tema y de quienes puedes aprender. Yo particularmente le agradezco muchísimo los espacios públicos donde he estado porque es lo que me ha permitido a mí ir contando como mis preocupaciones, mi historia, y entonces me conecto con uno que está por acá, con otra que está por allá, y de ellos aprendo. Entonces vas tejiendo conocimiento, vas tejiendo expertise y vas logrando ser influenciar en el área donde estás, ¿no? Yo tengo esta como, y eso viene de mi familia, pero yo pienso que si no estás ayudando a los demás a ser la mejor versión de sí mismos, y si no estás contribuyendo para lograr una sociedad más próspera, realmente no estás aportando valor a la sociedad. Entonces, yo creo que todos tenemos una voz y algo que decir, un área de expertise, no sé qué, y cualquier cosa que tú estés haciendo tiene que estar orientada a la mejora de la sociedad como todos. Entonces todos tenemos que salir y todos tenemos que hablar. Entonces no es un tema de que, ay, yo soy figurete y salí no sé cuántos hits tuve, de no sé qué. No, no se trata de eso. Se trata de tejer una comunidad dialogante con diferentes puntos de vista y cada uno ir creciendo, pero siempre con el propósito en mente. Yo te diría, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de salir? Si tu propósito de salir es, quiero ser figurete, creo que no aporta nada, mismo si eres hombre o eres mujer. Pero si tu propósito de salir es contribuir al diálogo para que pensemos mejor, Ahí yo aplaudo absolutamente todas esas iniciativas.
Me gustaría cerrar este podcast, Selma, preguntándote de qué te sientes orgullosa en este camino. Tú misma has contado que esta posición que se creó pues fue fruto de mucho trabajo, que tienen muchas iniciativas que empujan con mucha convicción y con ganas de cambiar estructuralmente las cosas. Siempre hay algo que nos motiva en especial, un proyecto o un logro que tiene un valor significativo y dejar un mensaje, como siempre digo, para las que vienen detrás, ¿no? Tú eres madre, yo también, hay otras que tal vez son madres separadas, madres solas, hay algunas que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, y para cada una hay dificultades distintas, pero también para cada una hay un camino y una forma, y depende también mucho de esta estructura social y de las instituciones, tratar de ayudar que la cancha esté lo más pareja posible para que cada una con sus habilidades, su talento y su esfuerzo puedan realmente surgir en unas condiciones que no eliminen o perjudiquen a la que de repente tiene el camino más complicado por factores externos a su trabajo. Me gustaría cerrar con eso y agradecerte muchísimo todo tu tiempo y el trabajo que haces desde la empresa privada para mejorar la situación de la brecha de género que todavía tenemos mucho por andar en ese camino.
Gracias, Lea. A ver, yo te diría, hay dos cosas de las cuales estoy súper orgullosa y te vas a dar cuenta que yo no tengo la capacidad de separar como mi propósito personal y las cosas que disfruto de mi chamba, de mi trabajo, ¿no? A mí me cuesta mucho eso y no lo hago y creo que por eso es que disfruto tanto lo que hago, ¿no? Entonces, el primero, de una cosa la estoy súper orgullosa, es el compromiso de todos los líderes del grupo Intercorp en dedicarle presupuesto y recursos a la incorporación de prácticas de equidad de género. Y eso a mí me llena de orgullo porque claramente tenemos, la mayoría de los CEOs son hombres, todos se han comprado el cuento, ¿no? Todos se han comprado el compromiso, todos lo han entendido y ya lo hacen porque es algo correcto. Y eso es el resultado de un trabajo que quizás yo le puse un poquito de luz, pero ha sido una cosa colectiva de muchas mujeres y muchos hombres. Entonces, muy orgullosa de ver cómo nuestras organizaciones han aprendido, no es una cosa impuesta, lo hemos aprendido y hemos entendido que esto es así y este es el camino correcto, ¿no? Y eso también es algo que, una cosa que quiero incorporar es que las mujeres que estamos en organizaciones donde esa no es la realidad, tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y yo soy un claro ejemplo de eso, ¿no? Esta conversación no se tenía, yo empecé a poner la conversación en la mesa. Entonces, cuando tú estás en una organización donde no se están viendo estos temas, tienes dos opciones, o te vas o te quedas. Pero la opción, la segunda opción, el quedarte e impulsar el cambio, que a veces es difícil, sí, a veces te dicen que no, de todas maneras, pero los mejores cambios son esos, ¿no? Yo siempre digo que a mí me dices que no y es como que me das un Red Bull. Y eso es una satisfacción enorme, entonces me encanta. Y el segundo es también el compromiso de los líderes en romper ese tabú de conversar acerca de los temas de tolerancia cero al acoso y llamar las cosas por su nombre. Y te dejo con esto. El 14 de enero tuvimos una plenaria donde participamos más de 250 líderes. Y esos líderes de las organizaciones eran los miembros y miembros de los directorios de las empresas. Estoy hablando de los directorios, ¿ok? Los gerentes generales de todas las empresas y todos los miembros de los comités de gerencia de todas las empresas. Y le hemos dedicado una hora y media al tema de tolerancia, cero al acoso. Tres gerentes generales compartieron casos de sus empresas y compartieron también qué cosas pensaban que habían hecho bien, qué cosas pensaron que habían hecho mal y le dejaron un mensaje muy potente a todos, que fue, si ustedes piensan que en su empresa no ocurre, eso es un error. Y eso fue o sea, por primera vez en la historia, tres gerentes generales contando casos, obviamente guardando las confidencialidades de las personas involucradas, eso fue muy potente. Luego presentamos los hallazgos, ¿no? De la Victoria Lab, de estos temas de, oye, estos son los puntos de dolor que tenemos en cultura, estos son los puntos de dolor que tenemos en proceso. Y luego nos reunimos en salas donde se discutió la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos impulsar un movimiento de prevención que nos haga a todos partícipes y deje atrás el tabú? Entonces estos grupos se reunieron y cada una de las personas, cada una de las 250 personas, envió un compromiso personal a una plataforma que tenemos y luego nosotros hemos agarrado toda esa data y le estamos haciendo seguimiento. Entonces, el nivel de compromiso y de desprendimiento y de convicción, a mí eso, yo digo que es mi regalo de Navidad del 2020, ¿no? Que me llegó 2 semanas después, pero eso. Entonces, eso me llena de mucho orgullo. Yo la verdad es que invito a todas las mujeres que están en posiciones de liderazgo y que están sentadas en la mesa donde se toman las decisiones, que pongan este tema sobre la mesa. Porque si bien es cierto, todo esto no es solamente un tema de mujeres, somos las mujeres las llamadas a llevar a nuestro entorno y a nuestras comunidades a este tema. Y cierro con lo siguiente. Nuestra aspiración es que los más de 79 mil colaboradores que tenemos en el grupo interioricen en el DNA el tema de equidad de género, el tema de no violencia en la mujer, que se vuelvan agentes de cambio en sus casas, en sus comunidades y en la sociedad. Y yo creo que si cada una de las empresas se propone esta aspiración, esto es una aspiración país que es maravillosa, porque el país, ¿no? Perú es un país diverso, sin duda, inclusivo, no creo. Y bueno, cierro dándoles muchísimas gracias. Me ha encantado poder estar acá contigo y de nuevo felicitaciones por la iniciativa.
Muchas gracias, Selma. Ya que poniéndolo en temas de vacunación, mientras que la vacunación contra la COVID-19 avanza por parte del Estado, a ver si nos empezamos a vacunar desde la empresa privada por lo pronto contra la violencia hacia la mujer, el acoso sexual laboral y luchamos desde ahí para cambiar esta situación. Te agradezco mucho tu tiempo y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Voceras, gracias al Comité de Lectura.